Starting connection in 3, 2, 1, 0. Estás en Nacio Inside Podcast.
Bienvenidos. Me llamo Gustavo De Genaro y esto es Too Informal for Opera. Un podcast donde charlo con gente acerca de la ópera y sus estereotipos y cómo sobrevivirlos.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Hoy tenemos la segunda parte de la charla que tuvimos con Rubén Schumacher, actor, director de teatro, regista y docente argentino. Y bueno, nada, queríamos compartir entonces con ustedes el resto de esta charla más que interesante que tuvimos vía Skype. Así que bueno, nos estamos viendo a la salida, como dicen, ¿no? Los dejo con la charla sin más y hasta más luego. Cuando estás en fase de desarrollo, en el momento primigenio de lo que sería una ópera o una obra de teatro, ¿no? ¿Vos tenés una imagen de un público ideal para el cual estás haciendo esta puesta o esta dirección de escena? ¿O siempre lo pensás en función de lo que vos querés en términos estéticos, de lo que a vos te interesa, digamos?
Para mí siempre está presente el espectador como una en lo que me planteo hacer. Esto me pasa en cualquier cosa que hago, digamos, sea teatro, hablado, sea ópera, ¿no? Teatro musical. Como yo concibo que el teatro, cualquier actividad escénica, digamos, no importa cuáles sean los materiales, se produce a doble vía, se produce por efecto de lo que pasa en la escena, en el mismo tiempo en que hay unas personas que están presentes en el mismo espacio. Entonces no puedo pensar la obra de la escena independientemente de eso. Entonces, digamos, yo pensando, por ejemplo, en el Cosi, no podía dejar de pensar que en el Argentino La Plata, y porque yo me proponía determinado tipo de cosas. Yo no creo, y me parece que es una especie de error pensar eso, no creo en ese pensamiento que dice yo, a mí el público o el espectador no me interesa. Es mentira, porque eso le puede pasar a un poeta, le puede pasar a una persona que hace una película, porque el objeto y la expectación o la lectura o la visión, esos objetos están separadas, digamos, entre el momento en que un pintor pintó su cuadro y otro lo ve, hay una gran distancia, simultáneo. En cambio, en las artes escénicas, ópera, teatro, danza, etcétera, eso es simultáneo, por lo tanto nadie puede decir no me importa. Puede tener, es un efecto de provocación, pero entonces si está pensando en la provocación es porque le importa a quien está presente.
Sí, pero tenés un desarrollo, digo, vos tenés un plan, una ejecución y un resultado. O sea, es más o menos el proceso que tiene cualquier persona que va a montar un espectáculo, ¿no? Entonces, la distancia entre el plan y la ejecución o el momento en sí, digamos, hubo que haber una imagen de un público, digamos, imaginario, más allá del tipo que está ahí, digamos. O sea, vos también estereotipás al público. Es una pregunta, no es una afirmación, digamos. ¿Hay un público estereotipado que decís, bueno, el tipo que viene a La Plata a escuchar va a tener ciertas características, o está más relacionado, insisto, con el lugar físicamente, con el lugar, con el así como vos me dijiste al principio que lo que más te llamó la atención era el espacio teatro, digamos? Yo tengo la sensación, y como cantante, te estoy como intérprete, mirá, te lo estoy diciendo, y creo que es distinto de cosas, que hay una cuestión que el público este estereotipado está más relacionado con el espacio físico del lugar que con la persona en sí. No sé si es un poco loco lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Pero digamos, uno tiene la imagen de ese teatro con gente y una gente respondiendo a ese marco.
No, es que eso es así. El edificio teatral, una de sus partes del edificio teatral, en términos arquitectónicos, no es solamente su configuración física, el tamaño, la ornamentación, etcétera, su emplazamiento, sino lo que proyecta sobre la comunidad. No es lo mismo sentarse en el Teatro Colón a ver algo que verlo en el Argentino o verlo en la Avenida. ¿Por qué? Pero, digamos, uno podría llegar a decir, si es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, porque cada uno de esos edificios tiene ideológicamente, transmite algo completamente distinto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero eso es algo que uno también tiene que tomar en cuenta. Digamos, a la hora de construir una apuesta. Cuando a mí se me ocurrió la idea de meter en los años 50 la manera de una comedia de jóvenes, el Cosby y Pantuste, que me parecía que era casi inevitable, era para facilitar a un espectador cualquiera, digamos, en la Argentina, no solamente en La Plata, la visión, pensando que en una especie de anhelo de que vaya un espectador que no es el habitué de la ópera. El habitué de la ópera es el que estaba esperando el vestuario del siglo XVIII. Ese es el habitué de la ópera. Y que el que dice, el que mira con carita rara y dice, ay, mira qué moderno. Y después me parecía que en realidad el siglo XVIII es un siglo que en la Argentina no existe. No hay, claro. No está en el imaginario. Claro. Entonces, al estar en el imaginario es un trabajo doble para aquel que no pertenece al sistema de la ópera. El espectador argentino de ópera se puede aguantar ver cualquier cosa que le parezca que es siglo XVIII porque no está preocupado por eso. Porque cree que ahí hay una tradición. ¿Cómo va a haber tradición del siglo XVIII en Argentina? Que si bien existió un siglo XVIII, es un siglo XVIII que no dejó ninguna tradición. A diferencia de México o de Lima, digamos, donde el siglo XVIII tiene una presencia. En Buenos Aires, en el Río de la Plata, eso no existió. Digo, son toda una cantidad de factores que hacen a cómo pensar ese espectador. El espectador, por lo menos el que yo me proponía, el que yo pensaba, no era por una cuestión de que fuera ni más pobre, ni menos elaborado culturalmente, pero sí alguien que no tenía el tránsito. Y que a mí me parecía interesante pensar cómo se hace para ganar un público que no tiene el tránsito, que no está ganado por la ópera. Y eso fue interesante porque me encontré con mucha gente que fue a ver la ópera por mí, en el sentido de mi ser teatral, no mi ser operístico, sino mi ser teatral, y que me confesaba, nunca vi una ópera, y ahora tengo ganas de ver ópera. Cosa que me provocaba una gran...
Bueno, yo te...
gran orgullo, ¿no? Me parecía fantástico que pasara eso.
Te conté, fíjate vos que cómo operaba para mí. Yo cada vez que vi Cosi Fan Tutte con anterioridad, lo que me pasaba es que decía, qué larga que es esta ópera. Gustavo espectador, qué larga que es esta ópera, podría terminar en el primer coso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo a mi hermano, que no va a haber óperas, le digo a la gente que me iba a ver, miren, es una ópera larga, vengan preparados, yo sé que me vienen a ver a mí, vengan preparados. Cuando termina la ópera me dicen, pero vos me dijiste que era larga, y no era larga, yo la disfruté un montonazo. Entonces fíjate cómo fue todo mi falta de inocencia para ver el espectáculo, lo que la hizo, que les decía a esta gente cosas que ellos no sintieron, pero para nada, digamos, ¿no?
No, porque creo que en la apuesta estaba trabajado eso. En general, la apuesta de Cosi Fan Tutte, te digo, yo coincido con vos, segundo acto es... pero el mundo de la ópera cree eso, el Cosi Fan Tutte, y ya lo estableció como prejuicio.
Bueno, pero el prejuicio, llamamos el prejuicio estereotipo, son primos hermanos, digamos, ¿no? Digamos, llamémoslo.
Sí, pero bueno, es como el estigma del Cosi Fan Tutte, que decir, bueno, ahí le vamos a meter que el segundo acto está mal escrito, está mal hecho, es repetitivo. Pero resulta que depende cómo uno entre. Como todo, por supuesto tiene sus problemas, pero en la elaboración. Yo me hice cargo de esos problemas, no es que les pase por encima o traté de sacarme el problema de encima. Pero esas son ya cosas más técnicas, ¿no? Me parece que, volviendo al tema de los estereotipos, digamos, quizás el mundo de la ópera, por trabajar todo el tiempo con la idea de repertorio, ¿no? Digamos, el problema es que ahí la ópera queda sujeta a la problemática musical, que es lo que pasa de diferente con el cine o con las otras artes, que pueden ir accionando en relación a lo contemporáneo. digamos, seguimos haciendo ópera del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XX, con total naturalidad. Entonces, hay que dar cuenta del problema del repertorio, ¿no? Cuando en realidad en las otras artes se estrenan películas, claro, salen libros nuevos, las palabras de las obras de teatro son nuevas de alguna manera. En cambio, en la ópera lo nuevo es casi intolerable, digamos, porque precisamente por lo que le pasó a la música, no por lo que le pasó al teatro. A la música le pasó que todavía la música de hace 100 años sigue pareciendo una música insoportable para la mayoría de las personas del planeta. O por lo menos...
Claro, sí.
Esa es una especie de tragedia que le pasa y que se proyecta sobre la ópera.
Salvo cuando lo visual... se lleva por delante la música. Te estoy hablando en un caso que una imagen que tengo es de ver un gran macabro que ha sido popular, digamos, un gran macabro hecho de la Fuhrer Bau, que te guste o no te guste, esto ya lo hablamos en un momento. Digo, quiero decir que el público recibe la ópera, pasa de largo el problema de lo contemporáneo, de lo que no entiende, porque lo visual se lo devora. Claro. Es como ver una película, te dicen.
Exactamente, es como que la música, que sería el principal elemento, lo que constituye la idea de la ópera, pasa a ser banda sonora.
Banda sonora.
Entonces me parece que esa es la peor regí que se puede hacer, digamos, ¿no? Que es cuando hay una tendencia, por lo menos en estas tierras, donde cuando no se soporta más la parte escénica desde el punto de vista musical, ¡fa! Acate, le largamos el video, ¿no?
Y rápidamente claro.
Video es como los padres que le ponen la tele a los chicos y quedate mirando los dibujitos, ¿no? O sea, cuando ya parece que alguien se va a embolar, le tiramos un estímulo visual, pero no se meten con la problemática sonora, bueno, con la relación. Esas son las cosas que a mí me obsesionan, quiero decir. No quiero, por ejemplo, yo quiero hacer alguna vez una obra con video, pero no quiero que el video ocupe el lugar de la distracción, sino que sea algo absolutamente conceptual.
La obertura con video es una cosa muy loca, porque vos te desconectás de la... O sea, la música realmente empieza a ser una cosa secundaria, digamos, cuando es una cosa que y se usa, pero... Yo creo que de las últimas producciones que he visto 5 en 3 usan el sistema de poner en la obertura un video o algo, o una acción a veces, una acción que, o sea, no estás en la parte que fue concebida, digamos, para escuchar la música, digamos, ¿no?
Pues se produce una cosa que es interesante. No se toman en cuenta, digamos, los procesos de captación de la percepción. Esto es así. Lo visual le va a ganar a lo sonoro, porque nosotros vivimos una cultura visual. Entonces, el cerebro pone en un segundo plano lo musical, porque lo visual está dando sentido. En ese sentido, la música, como es interesante lo que decís del tema de las oberturas, porque en la obertura se supone que es la pura música, que es lo que va a preanunciar de alguna manera los motivos posteriores, etcétera. O puede ser otra cosa, pero digamos, va a introducir de alguna manera. Pero estamos en el puro campo de la abstracción, en el puro campo de la inmaterialidad, si se quiere. No hay narrativa. Uh-huh. En cambio, empieza a aparecer una imagen, sea de video, una escena delante del escenario, donde aparecen dos personas, una le hace algo a la otra, aparece un nivel narrativo. Entonces todo el mundo se queda contento, porque lo narrativo ahí empieza a ocupar todo el cerebro. La música pasa a un segundo, tercero o cuarto plano en relación a la percepción. Ya no es necesario ni siquiera escucharla. Por eso digo, a mí en general me parece problemática, digamos, las regis que terminan sacando a la música del escenario. Me parece impresionante, ¿no? O la pelea que tiene que hacer la música para reingresar al escenario todo el tiempo, porque la escena la está...
Porque tirando, la está sacando para el lado, okay, la deja está sacando,
de lado. Sí, o por la capilla, ¿no? Andate, fuera, música, fuera. porque el espectador quiere ver,
quiere no ver, quiere oír. Quiere ver, nos viene claro. a ver. Claro. ¿Cómo?
Bueno, con la música tonal puede ser que le pase otra cosa, porque la música tonal puede aceptarla. Es como que lo que tiene que ver con...
Hay una relación afectiva.
Claro, como que no hay que hacer ningún proceso raro para escuchar una música que... Bueno, eso, una música tonal. Igual, mentira, yo creo que escuchar Monteverdi es un proceso rarísimo y hay que hacer unas piruetas adentro del cerebro para poder con tranquilidad, de la misma manera que no es fácil escuchar a Wagner ni siquiera Mozart, ¿no? Digo, Mozart que parece tan fácil, resulta que... Pero, es cierto, la idea de que la tonalidad protege, también esto le pasa a los regisas que tienden a decir, bueno, ¿cuándo aparece la tonalidad?
¿Cuándo aparece la tonalidad? ¿Cuándo me hacen la frase? La frase,
digamos. Exactamente.
Vos... A mí una de las cosas interesantes y con la gente con la que hablo en este podcast, lo más interesante es que son gentes con una pata dentro de la ópera y a la vez una pata dentro de otras cosas, digamos. O sea, entonces también te permite ver a los compañeros, a los colegas que están completamente inmersos, digamos, en el mundo de la ópera. Hay gente que solamente se dedica a hacer producciones de ópera. Y entonces agarran todo lo bueno, lo malo, pero agarran todas las cosas, digamos, todas las características de... están, no quiero decir limitados, porque no creo que se queden solamente en eso, pero digamos, forman parte de un ámbito cerrado. ¿Cuál es el estereotipo para vos del regista, digamos? O sea, ¿existe y hay una pelea tuya con ese estereotipo o no es un problema, digamos? Está bien que exista ese tipo, digamos. O sea, ¿luchás vos en contra de ese estereotipo?
No, digo, a ver. Es extraño porque... extraño. Digo, yo conozco... O he tenido contacto con grandes regisseurs, o que a mí me han gustado mucho, ¿no? Sus trabajos. Algunos los conocí personalmente, otros vi sus trabajos y me parecía que tenían un, digamos, esta cuestión de entender muy claramente cuál era su materia, independientemente si hacían teatro o no hacían teatro, si hacían performance, etc. A mí me parece que cuando una persona proviene exclusivamente del teatro y no entiende los problemas musicales, no sirve. Esa es mi planteo, digamos, arma lío,
sí, por experiencia.
Claro, porque pretende resolver en términos de la acción del libreto. Digamos, el regisseur que dirige con el libreto en la mano, el libretito de las palabras, es un problema.
No lo digas.
No, claro, me parece que los debes haber padecido alguna vez.
Sí. Muchos. Son muchos, ¿eh?
Claro, sí, claro. ¿Por qué? Porque ahí no está entendiendo algo de esa materialidad que es una cosa llamada ópera y un recorrido y que entonces no puede ser pensado, hay que pensar de otra manera. La acción, que es lo que uno tiene que construir, hay que pensarla de otra manera. No se puede pensar como en el funcionamiento de las palabras, sino hay que pensarla en el funcionamiento del compositor, que organizó el tiempo. Primero, por eso hay que entender, no digo que sea alguien que sepa tocar cinco instrumentos o sea musicólogo, pero por lo menos que entienda que la música es la que ordena el tiempo. Uh-huh. Y que eso es el principio básico de la construcción de la escena en la ópera.
La música es la que ordena el tiempo.
Se construyó el tiempo, entonces, y encima te puso para la escena más dramática una música que es imaginás a unos saltimbanquis atrás y supuestamente el texto está diciendo la estoy pasando como el orto, la estoy pasando mal. Entonces, ahí es como que hay que empezar a entender problemáticas de la morfología, de la construcción musical, etcétera, etcétera. Para mí el regisseur que no entiende de música es un ser, dicho en términos genéricos, despreciable al género. pero por otra parte, digamos, los cultores del género a ultranza y que te van a decir esto se hace así, En la ópera esto es así, también me parecen cuestiones despreciables, seres despreciables, porque tampoco es cierto, digamos, ¿no? Una cosa es que haya, digamos, en ciertas óperas esté todo muy marcado, como pasa en las óperas de Puccini, donde tenés todo, tenés que responder prácticamente a todo, ¿no? Pero hay por parte de alguna gente de la ópera misma, son personajes que yo conocí en mi época de estudiante del instituto, ¿no? Que te decían que esto era de esa manera porque en la ópera se hace así.
Porque en
Pero
la ópera
esto,
se hace así.
claro, y ahí eran como los representantes de estas tradiciones o de estas falsas tradiciones, porque me parece que una cosa es que los italianos, vos que trabajás o en Italia, lo sabés, que los italianos lleven adelante ciertas tradiciones, y otra cosa es que en el Río de la Plata se lleven adelante ciertas tradiciones que no son exactamente las mismas que pueden tener los italianos. Porque los italianos en definitiva fueron los que inventaron el objeto, entonces por tanto ellos sí pueden hablar de tradiciones, pero en el Río de la Plata, ¿qué tradición podemos hablar si no es la que se fueron, la acumulación de prejuicios que se fueron acumulando durante tantos años, ¿no? Por lo tanto, me parece que tendríamos la libertad de poder pensar cosas diferentes.
Hay una cuestión que es que los participantes dentro de cada, o sea, el cantante, el regista, el coso, sostiene el estereotipo. En estas personas, ¿no? Esta persona que estás diciendo, digamos. Esta persona que te dice esto es así porque la ópera es así, digamos. Esa persona sostiene esa imagen de la ópera y no la deja. No, no sé si no la deja, por lo menos no sé, la sacraliza, la sacraliza, la pone en un lugar de lejanía, inclusive, ¿no? En donde a lo único que se puede aspirar es a llegar a ser tan grande como la persona que para ellos representa eso que se hizo, digamos, ¿no? El cantante que aspira a ser como Kaufman, a lo sumo será tan grande como Kaufman y nunca podrá ser como él mismo, digamos. Digo, a eso me refiero. El regista que aspira a ser como, qué sé yo, Zeffirelli, llegará a ser a lo sumo como Zeffirelli después de que Zeffirelli existió, digamos, ¿no? Entonces, es re fuerte, a mí me parece una cosa muy fuerte, esta cuestión del profesional, el tipo que está adentro, no se quiere mover, ¿no? Hay una
No,
incompatibilidad.
sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Bien. Digo, la ópera, por lo menos en la Argentina, que es mi campo de trabajo, es un lugar muy difícil para producir arte. Muy difícil.
Interesante.
Y, digamos, por las condiciones de producción, por la falta de tiempo para realizar, por la falta de estabilidad, por la falta de continuidad. Ya, hay un montón de elementos por los cuales es difícil producir arte. Entonces, las cosas tienen que estar resueltas por fuera de la práctica, ¿no? Entonces, no, toda producción artística es una relación de prueba y error, ¿no? La ópera no admite jamás el error. ¿Qué quiere decir que el error? Como que si no admitiera que algo que uno se da cuenta que lo pensó, pero que era incorrecto, no puede volver atrás. Si uno decidió esa escenografía que entregó casi un año antes, y después viendo cuando se ensambla todo que algo de eso no funciona, ya está. El espectáculo quedó horrible, pero el mismo sistema no permite que uno pueda cambiar, ¿no? Digo, en ese sentido, ciertas formas de producción que tenían teatros europeos o los teatros rusos, soviéticos, digamos,
Ahí
o
te sale
algunos años.
la infancia, mira, otra vez.
Claro, ¿no? Donde estaba digamos, con donde el espectáculo que se estrenaba era después de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Digamos,
Claro.
las experiencias de Stanislavski en la ópera o de la gente que vino de esa corriente, donde el espectáculo no se estrenaba hasta que de verdad no estaba en condiciones. Lo mismo pasaba en la Comische Oper, ¿no? En Berlín, Es decir, no se va a estrenar nada que no esté totalmente decidido, aprobado y etcétera. En los sistemas que manejamos acá es casi imposible. Uno tiene que presentar el proyecto con mucha anterioridad y si te salió bien, te salió bien de casualidad, porque en realidad, ¿cuál es la prueba que tenés? Y esto hace a un uso casi de la arbitrariedad de manera. Uso la palabra arbitrariedad, no, yo generalmente transmite un sentido positivo en el arte, pero a veces lo tengo que usar en sentido negativo. Es decir, funciona algo que no. Que no, de verdad uno como artista no sabe qué puede llegar a pasar. Pero lo mismo va a pasar con los cantantes. No es lo mismo tener tales cantantes. Entonces, en el mundo de la ópera, y yo he estado en situaciones de armado de elenco, les da lo mismo, es por la voz. Pues sí, pero el cantante no es solo la voz, también es lo que le pasa con el cuerpo. Ah, bueno. El maquillaje, resolverlo, ¿eh?
Está el maquillaje.
Digamos, ahora voy a tener que hacer una ópera donde el personaje, hay uno de los personajes que tiene más edad en la ópera, que va a ser cantado por el cantante que tiene más joven de todo el elenco. Porque es un tenor que tiene que cantar en una tesitura bastante alta, entonces eso hace que a ver, miraron las notas, pero no miraron quién era el personaje. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, ahora tengo que pensar cómo adapto todo para justificar que va a haber uno disfrazado de viejo.
De viejo.
Cuando en realidad, si hubieran puesto a otro cantante que está en el disco, que por ahí le costaba un poquito más alguna nota, pero lo hubieran cambiado, estaría todo perfecto. Porque no habría que hacer ningún efecto de maquillaje extraño, con lo cual, bueno, porque eso va a ser una especie de manchón en medio de una idea diferente. Pero, digo, en general pasa esto, que la ópera es un lugar, un sistema de producción muy difícil. Solamente, digo, hablo básicamente de lo que pasa en donde yo he trabajado. Después, yo daría un riñón por esas 2 semanas más que hay en los teatros europeos por tener 6 semanas de trabajo, no cuatro.
Sí, está bien.
Seis semanas,
Igualmente yo creo que esas...
es el doble de tiempo, es la mitad del tiempo que uno tiene acá, ¿no?
Yo creo igualmente que el problema, sean 2 semanas más o 2 semanas menos, para vos, en este caso, que no las tenés, digamos, claramente cambiaría. Pero digamos, el que las tiene, hace agua y va a pedir otras 2 semanas más, porque el problema está más en el... No, no, lo que yo quiero decir es que el problema está en cómo está pensado o el objetivo final para el cual se monta una ópera. ¿Para qué se monta una ópera? ¿No? ¿Para qué uno hace un espectáculo operístico? ¿Para vender entradas? ¿Para una finalidad artística? ¿Para sobrevivir? Porque bueno, que bueno, este año voy a hacer una ópera mientras hago mis cosas. Tengo que dirigir 2 películas y bueno, mientras tengo una operita, entonces me da una cosa. El problema es que tampoco hay un ámbito claro o los únicos lugares en donde yo veo que eso que vos estás pidiendo funciona son las compañías que son cerradas, qué sé yo, dirigidos, directores que tienen su grupo de gente fija y que hacen una sola producción o 2 producciones en el año por todos lados, pero hacen, no sé cómo explicar, son grupos cerrados, son compañías independientes como antiguamente, digamos, ¿entiendes? Tienen los mismos cantantes que usan los mismos cantantes, digamos. Y entonces, pero claro, después ahí tenés otro inconveniente. Eso funciona, pero no entra en el mercado, digamos, de venta de DVDs o de cosas que pasan en Europa, digo, no sé, en Argentina no, pero digamos, ahí hay un conflicto. No sé, ¿para quién se hace ópera?
Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Para quién se hace ópera?
¿Estamos sosteniendo, digamos, una tradición?
No, 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 no. Yo creo que está haciendo un sector, creo que se sigue haciendo ópera porque hay que sostener un sector importante de producción de música, de la música, de un sector de la industria cultural. Digo, está buena la formulación. ¿Para qué hacemos ópera? Es porque hay en la ópera aparece estaría, digamos, en términos escénicos, los recursos que sirven para sostener, bueno, una cuestión de la industria cultural que todavía consume música clásica, lo que se llama música clásica, y que se proyecta, hay una gran cantidad de consumidores, voy a poner dinero, de consumidores de eso, de eso que llamamos la música culta, la música clásica, la música elaborada, etcétera, al cual hay que seguir ganando, pero entonces la escena de la ópera provee de los recursos, provee de los recursos, las orquestas, los cantantes, las imágenes en épocas de eso, de sí, o de internet, digamos, en la cuestión de vos tenés una circulación de la ópera en la casa, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión del streaming, digamos, vos tenés, yo me puedo ver pagando no sé cuánta plata en las producciones de la ópera de Viena, ¿no? Que no me acuerdo cuántos euros, hace poco quería ver una, dije, estaba dispuesto a pagar incluso. Y después la por suerte la encontré pirateando por otro lado, no tuve necesidad y la encontré gratis, pero no, entonces puedo, o esta cuestión de podemos todos en el mundo ver las producciones del Met. Pero vos de ahí tenés una cuestión muy fuerte de circulación, donde en algún cine de alguna ciudad, sea en Córdoba, en Buenos Aires, en Madrid, en Montevideo, etcétera, en un teatro, vos una vez por semana, de diciembre a, no me acuerdo qué mes es, mayo, vos podés ver la temporada que se da los días sábados, en el Metropolitan. Entonces, ahí están sosteniendo un negocio muy fuerte, un negocio donde la ópera es el objeto, es la mercancía,
Que les
pero
presenta
esa
un
mercancía.
problema, porque el Metropolitan en este momento tiene problemas de público, pero tiene problemas de público y se nota y saben ellos que tienen un problema. Un teatro que es rarísimo que tenga un problema de público porque siempre tuvo turistas, de hecho, hay gente que no, o sea, tienen un
Ella
problema ellos.
no le interesa más ir al Metropolitan.
Digamos,
Que no va gente, no va gente al Metropolitan,
No,
no
cada vez hay
sabía.
menos gente. Y es una de las cosas que tienen, que se nota además cuando estás viendo las producciones. Estamos hablando de un teatro que hace una producción de ópera por día. O sea, todos los días hace ópera, salvo creo que un día. Y hay días que tiene dos óperas, ¿sí? Al mismo tiempo. Así que pasa de esa manera. Pero bueno, che, te robé un montonazo de tiempo. Quiero cerrar con esto así un poco también, porque te había dicho 45 minutos y ya te tengo acá como hace un rato largo. Si tuvieras que dar algún consejo, ¿cómo?
Es un placer, es un placer.
No, para mí también es que abrimos y es un tema, no digo inacabable, pero por lo menos que tiene tantas aristas que uno se podría quedar en la arista, ¿viste? Y desarrollarla, digamos. Pero bueno, es una primera temporada esto, así que no te preocupes que volveremos a charlar en otro momento, ¿sí? Pero por lo menos ahora como para ir cerrando, si vos tuvieras que pensar como regista, como gente que monta, y le tenés que dar un consejo a alguien para que no lo escuche, porque digo, los consejos habitualmente son para uno mismo, ¿no? Los consejos habitualmente se los da a uno mismo de joven, a su imagen de uno mismo, digamos. ¿Qué consejo le das a una persona que dice, bueno, yo tengo ganas de, o entiendo que la puesta en escena es algo que va en mí, digamos, que puedo hacer? ¿Qué es el primer consejo que le das?
¿Es alguien que se quiere dedicar a la regie, eso?
Sí,
Porque es
se quiere
diferente que
dedicar a la
alguien
regí.
que se meta a tratar de descubrir la relación entre música y escena. Como que ahí está el secreto. Es como que no se deje encandilar por lo escénico sin pensar que el instrumento es lo musical, ni siquiera el libreto. Entonces, eso es como que yo le diría que se metiera con eso. para que pueda dominar el material, ¿no? El material se lo domina cuando uno entiende de música. Cuando uno no entiende de música, el material se escapa. Que a mí me parece que si hay alguien que se quiere, además de y por otra parte, digamos, entender que la ópera, como toda arte performática, pero manifiesta de una manera brutal la conjunción de artes. Entonces tiene que aprender de arquitectura, de artes visuales, de artes sonoras y de literatura, o sea, en simultaneidad. Tiene que poder entender de esas cuatro cosas y de cada una de las cuitas que tiene cada una de esas artes por separado para entender cómo luego todo eso funciona. Y en particular entender qué es lo que pasa con la música. Cuando uno cree que entiende de lo actoral, o entiende un poquito de lo escenográfico, o entiende un poquitito de lo literario, y de eso es cree que es lo que le sirve, no le sirve para nada, porque son cuatro tanques que vienen, digamos. Trabajar en la dimensión de los teatros de ópera es un lío, digamos. Esto no solamente le pasa a los cantantes cuando tienen que proyectar sus voces, sino el regisseur tiene que trabajar sobre la dimensión, la cantidad de espectáculos que quedan chicos en relación a los espacios, es notable. Esto es como una especie de cosa que sucede bastante a menudo, ¿no? Sobre todo lo que en el Teatro Colón, rápidamente, cuando no está la dimensión, pero no es la dimensión del escenario nada más, la dimensión de la sala, y eso es un problema de la arquitectura. No lo resuelve la escenografía, lo resuelve la arquitectura. Lo mismo va a pasar con lo que se ve, si es antiguo, moderno, si dialoga con la contemporaneidad. Y ese es el otro consejo, es entender que todas las cosas tienen que dialogar con el arte contemporáneo, pero no para hacer cosas modernas, hacer una cosa totalmente de estilo a la manera de Monteverdi puede ser un diálogo con la contemporaneidad, por ejemplo. Pues esos son los permisos que nos da la posmodernidad, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca perder la reflexión artística. Esto para mí también es un consejo. Nunca perder, aunque los sistemas de producción no le den lugar a la reflexión artística. Vos lo sabés, adentro de un teatro de ópera prácticamente no se habla de arte.
No, yo creo que...
Quiero otra cosa.
Los únicos dos lugares... Era muy loco, ¿no? Los únicos dos lugares en donde yo sentí que se volvía mi sensación de arte, porque yo tuve una primera sensación, digamos, cuando era chico, de que estaba pasando algo distinto, una cuestión artística, y me llamó a mí a decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto. No fue el dinero, digamos, no fue que dije, me voy a hacer millonario cantando, sino que fue una cuestión artística. Se produjo en dos lugares, en caso mío, hasta ahora. Se produce en el amateur, o en el principio, en donde realmente el esfuerzo, primero que un poco la ignorancia también, o sea, no hay una expectativa por lo que el resultado, es todo esfuerzo y todo es disfrute y todo da un placer y todo tiene un resultado positivo, porque digamos, nada es malo. Y otro es en el lugar más alto, digamos, en los teatros que tienen, o sea, cuando dirige un director como Muti, quizá, digo, y cuando esa persona está trabajando o con un regista y pueden trabajar juntos y tienen a disposición todos los recursos que quieran. Si quieren ensayar 20 días, ensayar 20 días. Si quieren ensayar 2 meses, 2 meses, digamos, ¿no? Y ahí se produce otra vez la búsqueda de lo artístico. Esto es mi opinión, ¿no? Que es esa cosa que en el medio nos falta a todos nosotros y que en realidad es lo que te frustra un poco, porque es lo que es cuando se transforma en trabajo. Y es muy difícil, en una mesa charlando con médicos y abogados, de explicarle que lo que uno hace, que es canto, y que para ellos es un hobby, que para nosotros es un trabajo, es algo completamente profesional y no algo artístico, ¿no? Que es en lo único en lo que podemos discutir, además, porque un médico salva vidas, uno otro hará otras cosas, y lo único que puedo hacer yo es hacer arte, porque si encima lo que estoy cantando y no hago arte, estoy en el horno.
No, claro, seguro, sí, seguro. Sí, por eso, todo lo que tiene que ver con lo artístico, sobre todo con lo representacional, siempre está al borde del sinsentido. Uno tiene todo el tiempo tratar de ver cómo hace para que eso adquiera de alguna manera algún sentido, porque si no, todo es una especie de enorme pavada sostenida por la estupidez más absoluta, ¿no? Digamos, hace poco fui al Colón y vi una ópera, ¿no? Donde la regía era verdaderamente equivocada, y entonces todo quedaba todo era tan ridículo en definitiva, pero no ridículo, ni siquiera no era una ridiculez a la manera de la cursilería de los años 40, 50, ¿no? Esas cantantes a la catita, digamos, ¿no? No, ojalá uno hubiera
visto, claro.
¿No? Con la pretensión de los discursos políticos, etcétera.
No había pretensión, claro.
Bueno, pues la cuestión de la pretensión, pero en definitiva empieza a aparecer el error, entonces todo es como decir, no hay que. A mí, por lo menos, me pasa como espectador que ya a esta altura del partido necesito economizar mi tiempo, no puedo estar todo el tiempo. Cuando uno más joven puede regalar el tiempo, digamos, pero a cierta altura en la vida, el tiempo uno sabe que se va a quedar corto, entonces por lo tanto, mejor estar solo caminando por la calle que estar viendo una porquería, digamos, o estar viendo algo que no se puede sostener, o que cual uno dice, ¿para qué es el sinsentido? Y la ópera es como una especie de lupa enorme que muestra el sinsentido, el error. En ese sentido, la ópera, a pesar de la ópera de cámara, etcétera, etcétera, siempre está mostrando algo, su virtud y su fallo, de una manera absolutamente enorme. Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Todo el tiempo hay que tomar en cuenta que el error es un error al cubo, al teatro o al ballet, digamos, ¿no? Cuando en la ópera ese error que uno va a comentar, en el teatro, bueno, es un error, en la ópera va a ser un error al cubo, ¿no? O a la décima potencia. Es una porquería en ese sentido, pero a la vez es fascinante, me parece.
Y va a durar poco, además.
Es riesgo.
Digo, porque dura 4 funciones, ópera, y ya está. No digo que se monta, no, se prepara todo.
Ese es el disparate, sobre todo en nuestro país, que heredó el modelo italiano y no hay modo de
moverlo,
la calidad de repertorio.
Sí.
Aunque ese lugar, no sé cómo se puede hacer, no sé cuál es la forma, pero es un disparate, porque ya, por lo menos en un país como el nuestro, habla de esa idea del derroche, de que tenemos tanto que podemos tirar una apuesta en 4 funciones, en 5 funciones. Eso es un disparate.
Que no se repetirá nunca más. Estaba mirando
un poco las temporadas en el Colón, y de un año para el otro las apuestas se continuaban. Por lo tanto, había muchos títulos. Te recomiendo que mires los repertorios de esos años, y había no solamente un montón de títulos, sino que además títulos, si había, estaban los 10 títulos nuevos, pero estaban los títulos que pasaban de un año al otro, porque también había dentro de los teatros elencos estables de cantantes,
claro.
Con grandes cantantes, ¿no? En ese sentido se parecía más a lo que puede pasar en un teatro alemán o sueco, donde hay un grupo de cantantes estables, hay unos invitados, que está como que la cercanía lo permite, pero aquí con los cantantes locales podían hacer todo el repertorio.
Pero hay
prácticamente todo el repertorio.
Pero la producción, es creo que es el único país que conozco, tampoco conozco tanto, pero digo, el único país que yo conozco que hace nuevas producciones constantemente, digamos. Pero constantemente, no hay puestas. Las compañías independientes que no tienen dinero se la pasan haciendo una producción nueva tras la otra. Nunca toman una apuesta que ya estaba y la rehacen. No comparten, no venden producciones, no hacen coproducciones. Yo digo, es ilógico. Ilógico.
Sí, totalmente. Pero bueno, tiene que ver con esta estructura. Yo insisto, la estructura de derroche.
De derroche. ¿No?
Tenemos para tirar. Nosotros somos derrochones con todo lo que tiramos la comida, porque tenemos los 4 climas, tenemos el campo, esos mitos argentinos que hacen que aún en el campo de la ópera sea eso.
Las reservas de gas de nuestro país son eternas.
Claro, exactamente. Eso, ¿no? Acá tenemos petróleo para siempre. Sí,
para siempre.
¿No? Eso, bueno. Sí. Ya nos vamos a quedar sin campo, la zona destruyó el campo, etcétera, etcétera. Pero no importa, seguimos creyendo que hay que hacer eso forever, ¿no?
Bueno, Rubén, te agradezco, ha sido un placer, pero realmente un placer. Fue lo que mi expectativa tenía en mi expectativa, digamos, y más, porque siento que abre y potencia para seguir pensándolo, seguir dándole la vuelta. Dale.
Primero que me encanta que nos hayamos vuelto a encontrar. Eso. De verdad, porque después de semejante intensidad de trabajo allí, como que uno termina diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, el otro día me encontré con gente del otro elenco, con Santiago, con Cecilia. Fue una alegría, con Daniela, fue una especie de alegría así vernos de nuevo, ¿no? Así, porque era claro, uno pasó como unas buenas vacaciones juntos y se queda un buen recuerdo. Pero a la vez es interesante que podamos hablar de la ópera, que me parece que es un muy buen intercambio.
Esto fue Too Informal for Opera en Nacio Inside Podcast. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcast. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus mensajes en el sitio o escribirnos a info@nacioinsidepodcast.com. Repito, info@nacioinsidepodcast.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android, o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, y si prefieren también, en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Soy Gustavo De Genaro y esto fue Too Informal for Opera en Nacio Inside Podcast.